recomendaciones clínicas para volver a la actividad física. Iba a decir recomendaciones físicas para volver a la actividad clínica, pero no quedaba muy bien. Recomendaciones clínicas para volver a la actividad física luego del COVID-19, también para niños, para adultos. Gastón Josia, el doctor, va con esta columna en el día de hoy. Gastón, ¿cómo andás?
Buen día para todos.
Bien, bueno, después vamos a ver la división de grupos que hay, ¿no? Según asintomáticos, leves síntomas, moderados, los síntomas moderados. Incluso tenemos un compañero como objeto de estudio no sabe en qué grupo está.
Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
Estamos ansiosos para que vuelva al fútbol, pero creo que va para largo.
Un mes, ¿no?
Sí. Por ahí. Creo que lo importante de esto es que esto fue una pauta de expertos y esto hay que remarcarlo. O sea, no son recomendaciones absolutas, ¿sí? Muchas se han marcado hace ya algunos meses y algunas cosas pueden cambiar. Lo otro interesante es que lo que vos decías, han dividido a los pacientes con COVID en 6 grupos según la severidad, que después vamos a hablar, y han establecido protocolos de paraclínica, o sea, de qué estudios se tendrían que pedir o no, dependiendo de la gravedad, para volver al juego. Sí. Y por otro lado, establecer también un protocolo progresivo de vuelta al juego. Eso es lo interesante de esta, digamos, reunión de expertos.
Bien, hay expertos y hay informes, por ejemplo, de la FIFA, de la Asociación de Gimnasia Estadounidense, pero vamos a hablar en general también para el público como cualquiera que haya tenido COVID, ¿no?
Sí, diferentes asociaciones han establecido recomendaciones específicas para la vuelta al juego, como ahí poníamos los ejemplos de la Asociación de Gimnasia Americana o la FIFA. Hoy vamos a hablar de recomendaciones en general, que están establecidos. Las más interesantes que vimos fueron las del British Journal y la del Consejo de Cardiología Deportiva y del Ejercicio del Colegio Americano de Cardiología. Ellos remarcaban que, en definitiva, por más recomendaciones, la vuelta a la actividad o la reanudación de la actividad deportiva también debe determinarse caso a caso y considerar también la situación individual del individuo, entre otras cosas, si tiene o no comorbilidades el deportista.
Okay.
Y también que estas recomendaciones se aplican tanto para deportistas de élite como para deportistas recreativos. Bien.
Perfecto.
La división lo podríamos dividir como en 2 grandes grupos: los que tienen, son asintomáticos y pocos síntomas de tratamiento ambulatorio, y por otro lado, el otro grupo, los que requieren internación con o sin, digamos, utilización de UCI o de respirador. Pero básicamente
van del 1 al 3, digamos, y del 4 al 6.
Exactamente. Okay. Digamos, un grupo 1 que, digamos, son los que no tuvieron síntomas o no tuvieron evidencia de COVID. O sea, que en realidad eso es absolutamente normal y se lo podemos descartar. Después hay un grupo 2, que son los grupos asintomáticos con COVID positivo, que es variable, pero digamos que pueden ser un número importante. Después hay grupo 3, que son los que han tenido síntomas leves de COVID-19 con tratamiento ambulatorio y autoaislamiento, y cuarentena, ahí entra el sueco. Y después hay el grupo, grupo 4, que tiene síntomas moderados que requieren tratamiento hospitalario fuera de la UCI, y después el grupo 5 y 6 que tienen síntomas severos de COVID-19 que requieren tratamiento hospitalario sin asistencia mecánica respiratoria, y el grupo 6, los que tuvieron síntomas severos de COVID-19 que a su vez requirieron tratamiento hospitalario y además requieren asistencia respiratoria mecánica.
Uh-huh. ¿Bien? Claramente el grupo 3 somos la gran mayoría, por lo menos de los casos detectados.
Exactamente.
Ahí si no entraría a jugar el grupo 2.
Claro, leves síntomas, tratamiento ambulatorio y autoaislamiento.
Y los asintomáticos también tienen un peso importante, por lo menos en los casos detectados en Uruguay son el 20% casi.
Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se pediría para los primeros, para el primer grupo, digamos?
Vamos a hablar del grupo 2 y grupo 3, que de los casos, según el boletín epidemiológico de salud pública, son el 95 o 96% de los casos, ¿no? Entre los asintomáticos y leves síntomas están
bien,
y que no necesitan ningún tratamiento hospitalario.
En lo previo, para volver, y repito, es una opinión de expertos y no es una cosa que es absoluta, pero en lo previo para la vuelta a la actividad, lo que se necesitaría es un electrocardiograma de reposo. Únicamente. Por supuesto, toda la valoración clínica es fundamental, pero de paraclínica lo que necesitaría solamente ese grupo es un electrocardiograma de reposo. La función respiratoria es optativa y va a depender de los síntomas. Digo, el paciente puede tener algo de fatiga o falta de aire, entonces en la eventualidad el neumólogo puede pedir algún otro estudio paraclínico. Pero lo básico para la mayoría de los pacientes post-COVID es un electrocardiograma de reposo, nada más.
De reposo que te quedas quietito, no es que estás en una bicicleta ni caminando, sino quieto.
Perfecto. Nada más, bien. Después, para los siguientes grupos, la paraclínica, o sea, los estudios que se le piden tanto, sobre todo para monitorear la función cardíaca y la función respiratoria, se van escalonando, ¿sí?, a medida que va aumentando la severidad.
Okay.
Entonces ahí tenemos, sí, el electrodo de esfuerzo, tenemos placa de tórax, resonancia, digo, ahí se van escalonando los estudios paraclínicos. Pero para la mayoría de las personas sería lo único necesario un electrocardiograma de reposo.
Bien, perfecto.
¿Cómo sería la vuelta al juego?
Sí. El juego es la actividad física.
Ahí va. Sí. Lo ideal para la vuelta a la actividad física sería estar libre de síntomas, ¿sí? O sea, sin fiebre, incluimos por supuesto la fiebre, que no tome ningún tipo antipirético, o sea, que mascare la fiebre, por lo menos 7 días sin síntomas, ¿bien? Y a partir de ahí puede comenzar con la actividad. La actividad se han escalonado de manera ideal, progresando tanto en la intensidad como la duración del ejercicio. Repito, la proyección que hacen es un poco conservadora y gradúa la intensidad para terminar la vuelta al juego alrededor del día 20. Sí, o sea que desde que
la vuelta a lo que hacías antes.
Exactamente. Uh-huh. O sea que empiezo un primer estadio que puede durar alrededor de 10 días, un poco más de una semana, en donde se hacen ejercicios de intensidad baja, aeróbica, con una frecuencia cardíaca baja, con una duración de ejercicio que también es poca, y monitorear tanto la percepción del esfuerzo de la persona y monitorar los síntomas. Y posteriormente de esos 10 días, la intensidad y la duración del ejercicio va aumentando, dependiendo cómo va respondiendo la persona. Pero básicamente es aumentar de manera progresiva y ver cómo se va sintiendo.
Okay.
¿Por qué? ¿Qué cosas pueden aparecer acá? Bueno, como vieron que el síndrome post-COVID es una serie de síntomas y signos que se han reportado como efecto a largo plazo de la enfermedad. Lo más se ha visto que incluso a los 6 meses, hasta un 70% de los pacientes pueden reportar algunos de los síntomas, como tos, que muchas veces es seca, no es una tos productiva, pueden reportar cefaleas, pueden reportar algo de fatiga, ¿sí? Después hay otras misceláneas.
Pero intermitente, no es que vos todo el tiempo en 6 meses estás...
No, pero esos son elementos que el médico va a ir monitoreando.
Ok, y que pueden incidir en el retorno o en el parate después de haber retornado a la actividad deportiva.
Absolutamente.
Bien.
También la Academia Norteamericana de Pediatría, en base a estas recomendaciones, estableció una pauta también escalonada, ¿sí?, de vuelta al juego o de la actividad de los niños.
De los niños.
Es muy similar a lo de los adultos, establece en niños con COVID positivo, que son asintomáticos o levemente asintomáticos, ¿sí?, una evaluación y examen clínico por parte del médico, y si hay algún hallazgo preocupante en el examen clínico, hacer un electrocardiograma de reposo similar a lo que se hacía con los adultos. Después, ya para los que tuvieron síntomas moderados y requieren internación, la cantidad de estudios paraclínicos se van sumando. Y la vuelta al juego, la vuelta a la actividad de educación física, la vuelta al club de los niños, es bastante similar a la de los adultos. O sea, una etapa sin síntomas, ¿sí?, que puede variar entre 7 días a 10 días,
okay,
y después comenzar de manera progresiva. O sea, la etapa 1, que puede durar por lo menos 2 días, estar viendo 2 días, 15 minutos, recomiendan de 15 minutos de actividad. Después la etapa 2, que puede ser también 2 días, aumentar a 30 minutos de actividad. O sea, ir aumentando de manera progresiva.
¿Gradualmente cuánto?
Gradualmente. Y esto va a llevar también, similar a los adultos, alrededor de 2 semanas. ¿Sí?
O sea, que dos semanas después del último síntoma.
Dos semanas a la vuelta de la actividad habitual.
O sea, tenés 15 días de gradualidad.
De gradualidad.
En aumento, perfecto.
Sí. Esto nos puede llamar a veces un poco la atención. Creo que estas...
Es conservador.
Es conservador, sí. Está pero bien. Ellos lo dicen explícitamente que ha sido conservador. Si están... hacen la recomendación explícita que puede estar determinada las pautas de cada país. La mayoría de estos autores son del Reino Unido. Y también hay un sesgo...
Se ha pegado duro, sí.
Por el país de donde son estos autores.
Bien.
Sí, uno imagina también que en este escenario, si pensamos que el 20% de los asintomáticos en realidad son detectados porque hay un positivo, sí, con síntomas, por ejemplo, en su familia, que es donde más se detectan casos, y esta persona dio positivo, pero es asintomático, aquellos asintomáticos que no son detectados quizás siguen haciendo ejercicio y ni se enteraron que tienen COVID positivo.
Absolutamente, sí, y eso va a pasar y va a seguir pasando. Así que esto también es un sesgo que tiene estas recomendaciones.
Bien, perfecto. Tema musical, después vamos con los oyentes, las preguntas, pero Gastón Josia quiere cerrar, como es habitual, su columna con una elección musical.
Es un lugar común. Uno de los síntomas es la fiebre, entonces vamos a escuchar The McCoys, una banda de Indiana haciendo Fever.
Lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through. Shine on.
Recomendaciones clínicas para volver a la actividad física luego de COVID-19. Gastón, nos quedamos hablando también de que todos estos estudios van avanzando porque, claro, se va a cumplir un año más o menos de la llegada del COVID y estos estudios son de junio, de septiembre.
Sí. Estas recomendaciones fueron aceptadas en agosto, o sea, seguramente el paper se preparó en junio, julio, y salió publicado en septiembre y octubre, y esto nos parece hace 10 años. Entonces, seguramente puede haber un sesgo y ser conservadores en las recomendaciones solamente por una cuestión de tiempos, ¿no?
Pregunta un oyente acá si para trabajos que requieren esfuerzos, una oyente, Romy, si para trabajos que requieren esfuerzo físico también son parecidas estas recomendaciones.
Sí, sí. Nuevamente, decir que en medicina es muy importante la clínica, o sea, hay que ver todo en el contexto clínico, ¿sí? O sea, pueden ser necesarias algún otro estudio dependiendo de los síntomas que presenta la persona, pero recomendaríamos un electrocardiograma de reposo para comenzar a hacer actividades de ejercicio o actividades laborales de de mayor intensidad.
¿Qué es un electrocardiograma de reposo? Pregunta Bianca. ¿El común o el de 24 horas?
El común, el que el paciente se acuesta y se los conecta en los brazos y en el tórax y sale en un minuto.
Acá alguien dice que el problema es quién te dice todo eso, ¿no? Porque le dieron de alta positivo el 8 de enero y aún nadie me dio el alta. La verdad es que pasé 10 días con síntomas, pero 4 de esos fueron, 4 de esos 10 fueron fatales. El alta que tengo es a través del médico de mi señora, de otra mutualista. Arranqué a jugar al fútbol hace 20 días. 0 pulmones tengo. Corro 30 segundos y me muero. Dice sí. Acá alguien que se queja porque, claro, ¿dónde va y quién? Porque, claro, cuando quedas de alta por los días de aislamiento. Ahí no hay una obligatoria consulta médica. No. Sos vos que tendrías que pedir eso.
Sí.
Es un tema, en general, no solo para hacer deporte en este caso.
Sí, ahí recomendamos consultar a su médico de cabecera y ahí eventualmente la valoración clínica. Ahí lo presencial es fundamental. La medicina es una ciencia y un arte en el cual la presencialidad es muy importante para todas las especialidades.
Bien, queda claro ahí. Gastón, hablábamos con Emiliano aquí fuera del aire, que los deportistas profesionales hemos visto, escuchado acá en el mundo. Entonces, bueno, en un caso, en un momento tuvimos en la selección a los jugadores que todos en cadena de entrada y enseguida vuelven a jugar. O sea, no pasaban todos estos días ni a palos. Está bien, se puede decir, tienen sus médicos, se prepara el físico, tienen gente alrededor que los está cuidando, pero no se daban estos parámetros. Incluso algunos entrenando durante el COVID, en el transcurso de la enfermedad, ¿no?
Sí. Ahí volvemos a lo mismo. Las recomendaciones lo que tratan de hacer es minimizar el riesgo de efectos a más largo plazo. Si bien las complicaciones son graves, post-COVID son muy poco frecuentes. Acá no estamos hablando, por supuesto, del contagio entre los jugadores, ¿no? Eso
no es otra cosa. Sino es una medida de prevención de contagio.
Exactamente. Por ejemplo, la miocardiopatía, por el síndrome post-COVID, que es una afectación grave del corazón, es muy poco frecuente, es un 1%. De cualquier manera, siempre en medicina se tiene que evaluar el riesgo y bueno.
El electro que decías vos es mejor.
Sí, por lo
pedirlo.
Sí, pedirlo y valorar al deportista desde el punto de vista clínico.
¿Ricardo tiene que pedir electro?
Sí, yo se lo voy a hacer.
Sí. ¿Sí? Ah, te lo vas a hacer Gastón Josias, electro. Perfecto. Vos haces un caso de estudio, Ricardo, para saber cuándo
puedo volver.
Tiene hasta el. Lo que pasa es que depende de cuántos días tenga síntomas, aunque sea leves, para saber después cuándo podría volver.
Sí. Uh-huh. Ahora cuando se vaya esa voz nasal.
Sí. ¿Eso lo consideramos síntoma?
Bueno.
Otra doctora que conocemos lo consideró síntoma, Gastón.
Y bueno, bien, después, libre de síntomas el sueco, por lo menos 7 días, le hago el electrocardiograma.
Ahí le haces el electro y capaz que en 3 meses puede volver a...
No, esperemos que antes para el fútbol.
Bien, perfecto. Dice acá que es un mito el médico de cabecera, no existe. Dice, bueno, debería.
Debería
existir. Muy bien, Gastón Josia ha pasado por aquí, gracias. Después gracias nos contás cómo te va con el sueco.
Sí.
Todo, el día a día.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.